Bueno, pues me presento, soy Antonio Jorge Larruy. Ya está, ¿no? Nada, pues voy a estar un rato compartiendo con vosotros. No pegarme tanto al micrófono. Sobre este bloque, ¿no? Que se ha propuesto sobre el centramiento. Yo me gustaría, pues, acercaros, en la medida de lo posible, en este ratito que tengo por delante, acercaros al centramiento en un sentido de simplicidad. Es decir, que centrarse apunta, pues, a que uno sea uno mismo. Y eso, pues, es retomar la simplicidad, ¿verdad? La simplicidad perdida, la simplicidad de hecho en la que nacimos, ¿no? Yo diría que la clave de todo el trabajo, de toda la enseñanza del Lyle, que es lo que nos ocupa aquí, o lo que compartimos, ¿no?, juntos, yo creo que la clave, sin lugar a dudas, es la identidad. Y todo el problema de la persona pasa por esa desconexión, ese salir del fondo de la propia identidad y ese confundirse, pues, con todo este entramado mental, que supongo que esta mañana, pues, lo habréis escuchado, habrá sido expuesto, toda la dinámica del personaje, que tan maravillosamente, yo creo que eso, en eso es absolutamente único, en eso y en otras muchas cosas, pero en eso la visión psicológica, el simple y tremendamente clarificadora, la visión de Blair de cómo se construye el personaje y especialmente el proceso de identificación, esa cosa tan simple. Son las dos claves, las dos claves, que en realidad es una: la identificación y la identidad. En definitiva, cuando se trabaja el personaje y se apunta a lo que es la identificación, se está incidiendo una vez más en la identidad. Y ese, sin duda, es el punto clave. Y por eso el centramiento, que era un poco la herramienta, ¿no?, que Blay, pues, nos transmitió como medio de acceso o de acercamiento a esa realidad, a esa identidad, pues es algo muy fundamental. Es cierto, en este sentido comparto la visión de compañero, muchas veces, ¿verdad?, se cae en... es difícil no caer, o se cae muchas veces, de hecho, cuando, por ejemplo, se habla de centramiento, pues, en convertirlo en un proceso, en una mecánica, en el que parece que eso además está incluido en un tiempo, en un sentido de evolución o de progreso personal, que es ilusorio, por supuesto, y que está vinculado al tiempo. Sin embargo, el entender, el comprender, el evidenciar, y ahí voy a insistir mucho, evidenciar las cosas, sin duda nos ayuda en presente a ir viviendo con una conciencia cada vez más real, más limpia de uno mismo. Que el camino del centramiento es un camino de evidencia, ¿eh? Es un camino, una visión nítida que me ayuda o nos ayuda, ¿verdad?, a acercarnos y a recuperar esa simplicidad. Cuidemos de ir encontrando los medios que nos permiten escapar esa cárcel o esa trama mental en la que estamos tan encerrados, esa trama también definida, como os decía, esa trama de yo idea y ideal, y todos los procesos vinculados a eso, procesos en los cuales muchas veces, lamentablemente, también nos incluimos el propio trabajo interior en ellos. Entonces hemos de ir encontrando la manera de salir de eso. Yo diría que esa manera de salir tiene mucho que ver con ese sentido de la evidencia. Yo diría, para concretar eso, para hablar de cosas concretas y que puedan ser útiles o no puedan ser útiles, yo diría que hay una triple evidencia. Una realidad es una misma cosa, pero que puede ser vista desde tres perspectivas o desde tres ángulos. En el fondo son tres modos en los que uno puede considerar la experiencia que uno vive y que es de lo que podemos partir. Es decir, podemos partir de la conciencia, de lo que estamos percibiendo, de lo que estamos experimentando. Estamos ahí y hemos de partir de ahí. Eso también era una actitud muy de Blay, apuntar a esa realidad última, pero partiendo de lo cercano, partiendo de la condición y de la situación en que la persona se encontraba. Blay en eso siempre tendía puentes de acercamiento desde la posición en que la persona se encontraba, por eso quería explicar las cosas con tanto detalle, no explicación mental, sino explicación desde la evidencia, desde la visión, desde la verdad, y tender el puente para que la persona pudiera ir acercándose desde el lugar en el que está hacia una realidad cada vez más auténtica y más limpia. Yo diría que esa triple evidencia, o esa triple manera, de alguna manera, de considerar la experiencia, pues nos lleva a cosas muy, muy elementales y muy simples y que yo creo que son de gran ayuda. Una de esas evidencias, que ha de estar presente, yo creo, en la manera de hacer el centramiento, luego cada uno pues tiene su peculiaridad y su modo de hacerlo, pero esa evidencia de alguna manera se ha de cultivar, es una evidencia visible. La evidencia de que toda experiencia, todo aquello que vivimos, surge de algún lugar y muere en algún lugar. Esto es simple y evidente. Es decir, que todo lo que uno vive, sea a un nivel físico, vital, sea a un nivel afectivo, sea a un nivel de visión, son experiencias que están brotando de algún lugar, aunque eso no nos lo planteemos, porque el personaje no puede de hecho plantearse eso. El personaje manipula y maneja las experiencias, las valora y se agarra a algunas de ellas, quiere evitar otras, pero si uno cultiva una mirada limpia, libre, digamos, de intención y de movimiento mental, uno se va dando cuenta de lo que es evidente, es decir, que las experiencias brotan de algún lugar y mueren en algún lugar. La experiencia, como todo lo que existe, es puro movimiento, y es un movimiento que tiene un nacimiento y tiene una muerte. Cualquier experiencia, del nivel que sea, es así, ¿verdad? Eso nos lleva, esa evidencia nos lleva a la intuición de lo que Blay pues nos insistía mucho, y nos insistió mucho, la noción de fondo, que es una manera, ¿verdad?, de concebir esta identidad. Esta identidad que somos, esta realidad que somos, es fondo, el fondo, fondo de experiencias. Es decir, que es el lugar allá donde la experiencia muere. Si nosotros, en momentos, en esos momentos en los que uno puede dedicar, llámele centramiento, llámele como quiera, pero que esos momentos en los que uno dedica a estar con una mayor conciencia, porque hay esa demanda, de verdad y de autenticidad, si uno en esos momentos simplemente aprende a estar atento, consciente, simplemente observar la experiencia en el plano que sea, en nuestra manera de trabajar, indudablemente procuramos que eso sea a los tres niveles, ¿sabéis? Eso es un presupuesto básico en el trabajo de Blay, para que lo que se vaya haciendo sea integral, y que uno ha de considerar esa experiencia en un plano vital, un plano de energía, era un plano afectivo, también era un plano mental. En la medida en que uno puede mantenerse atento, consciente a lo que uno está viviendo, sin interferencia o sin corte del proceso mental que intenta apropiarse o retener aquellas experiencias agradables y apartar o rechazar aquellas que son desagradables, lo que habitualmente es nuestro movimiento, frente a la experiencia, si de alguna manera vamos cultivando una mirada limpia, un gesto firme, un corazón abierto, desde el cual uno puede vivir, simplemente vivir lo que está experimentando. Y dar el espacio suficiente a cada experiencia, a cada sensación, a cada idea, a cada estado, para que la propia idea, el propio estado, el propio fenómeno, en definitiva, me lleve por su propio curso al fondo. Porque es lo natural. El fondo es lo natural. Lo que no es natural es la interferencia mental en la que hemos quedado atrapados. En los procesos de meditación, ¿verdad? De algún modo, proceso de centramiento, intentamos recuperar esa posición natural. Y es un modo, cultivar esa evidencia. La evidencia de que toda experiencia nace de ese fondo y muere en él. Habitualmente el recorrido al principio más simple es el recorrido, digamos, de muerte. El recorrido de dejar que la experiencia suceda, estar con ella, mantenerme quieto, mantenerme consciente, mantenerme abierto y permitir que la experiencia lentamente vaya siguiendo su curso hasta que el fin de la experiencia de alguna manera me va revelando esa dimensión de fondo de silencio, poco a poco se va sucediendo. Pues uno va descubriendo pues que se ha de ir produciendo en todos los ámbitos. Indudablemente hay más dificultad de que eso se produzca en aquellos ámbitos en los que hay más identificación, ¿eh? Personas que a lo mejor en una dimensión vital o sensación tienen una cierta facilidad pues para atender a su respiración, por ejemplo, a sensaciones físicas, y eso pueden vivirlo con una cierta apertura, ir despertando de alguna manera al fondo en el que eso muere y al fondo del que eso nace. Pero a lo mejor esa misma persona a un nivel emocional está fuertemente atrapada o en un momento determinado pues porque está identificada con una situación, un problema, entonces tiene francas dificultades, ¿verdad? Para poder abrirse de lleno a esa emoción o a esa preocupación o a ese. Sin embargo, el cultivo sostenido de eso va llevando a que esa evidencia sea cada vez más poderosa. Y uno se da cuenta que eso es lo natural. Lo natural es ir viviendo desde ese fondo. Y desde ese fondo, además, uno descubre que uno va aflojando, dejando de forzar, dejando de querer que las cosas sean de una manera y no de otra, y permitiendo que las experiencias aparezcan, se extiendan, se vivan del todo y mueran. Todo ello es una conciencia de fondo que se hace cada vez más clara, más viva, más real. Esa evidencia es muy poderosa, es muy simple. De hecho, no descubro nada nuevo, ¿verdad? Esa evidencia constituye, ¿verdad?, la fuente de la mayor parte de los sistemas o métodos de meditación, ¿no? Sea a través de la respiración, como hay muchos, sea a través de otras percepciones. Pero sin duda, esa evidencia, el cultivo de esa evidencia es profundamente transformador. Además, tiene la ventaja de que evita una dinámica dual. Es decir, que de alguna manera uno va integrando lo que es experiencia, conciencia, con lo que es esa dimensión de fondo. Es una primera evidencia. Claro, me gustaría poderos hablar mucho más de ello. Porque así, muy breve, ¿verdad? Pero si no salta la segunda, no llegaré a la tercera. Me parece, ¿vale? Como han pasado en el tercero. Vamos en breve. Bueno, pues un poco apuntar a eso, ¿no? Es tremendamente saber mantenerse en la tormenta, saber mantenerse tranquilo, consciente, sin pretensión, ¿no? Atento, hay lo que hay, estoy con lo que hay, lo vivo. Se me producen todo tipo de rebeliones en ese proceso de que me cosas que me molestan, entonces tal, pues mantenerme, ser capaz de ir viviendo toda esa molestia, esa inquietud, lo que vaya surgiendo, lo que vaya brotando, y ese vivir desde ahí va abriendo ese camino por el cual uno descubre que toda experiencia vivida a fondo se disuelve en el silencio. Eso además es una lección, no solo una aproximación al fondo de la identidad que somos, sino también es una lección de vida. Que las cosas funcionan. Porque el gran problema es la constante interferencia a la que estamos cometiendo, ¿verdad? La vida con nuestra intervención continua. Y las ideas, y los propósitos, los ideales del personaje. Atención. No hay una segunda evidencia en la que Bly, ¿verdad?, nos insistió mucho, las tres que os voy a contar, pues de alguna manera insistió mucho. Quizá en unas épocas hizo más hincapié en unas, en otras épocas hizo más hincapié en otras. Pero las tres están presentes. ¿Eh? Uy. Voy fatal. Bueno, aceleraré. La segunda es la consideración de la experiencia, no tanto en cuanto su, digamos, su inicio y fin, partiendo de esa evidencia, porque las cosas nacen y mueren, sino considerando la experiencia como objeto. El considerar la experiencia como objeto, que lo es, darme cuenta que todo lo que percibo es objeto, eso abre el camino a otra evidencia directa y simple que nos ayuda en la medida que se va cultivando, no como idea, evidentemente, sino como experiencia, evidencia, como evidencia, que sabe distinguir entre las cosas como conceptos o ideas o lo que es una pura evidencia. En el nivel en que uno la viva, la evidencia, evidentemente a medida que uno va evidenciando cada vez la cosa se hace más pura, pero bueno, hay que partir de donde se está. El cultivo de esa evidencia consiste simplemente en eso, es decir, en tomar conciencia de las cosas que percibo como objeto, y eso me abre la puerta a descubrirme como sujeto. Ahí está la pregunta ¿quién?, que es una formulación mental, pero que ayuda a apuntar una dirección en este caso de sujeto. Hemos hablado de fondo, aquí la aproximación sería aproximación de sujeto. Y me doy cuenta, en el momento en el que estoy triste, que esa tristeza que percibo es un objeto. Y puedo reconocerme en el fondo como sujeto de esa tristeza, como sujeto de esa sensación particular, de la respiración, de una idea que puedo contemplar, y descubrirme como sujeto también, como nos hacía hincapié Bly, se ha ido haciendo también a los tres niveles, descubrirme como sujeto de todo mi campo de sensaciones, descubrirme como sujeto de todo campo de emociones, sentimientos y estados, y descubrirme como sujeto de todo campo mental, de ideas, imágenes, pensamientos, etc. En principio, esto parte de una dualidad, es cierto, pero a la medida en que eso se combina, ¿verdad?, con la primera evidencia uno va llevando, eso se va situando, porque el problema es que partimos de la confusión con un objeto. Estamos viviendo identificados con una idea y confundidos con los objetos. Este gesto permite situarnos en otro lugar. Y de hecho es así. En la medida en que uno cultiva de manera constante, incansable, esta posición de sujeto, uno va situándose cada vez más ahí. Para luego poder reconocer que todo eso que uno vive, no esa parte, una parte hay, esa dimensión de trascendencia, pero luego a la vez todo está surgiendo. Y para acabar, ahora sí, esa tercera aspecto de la evidencia es considerar la experiencia no tanto en cuanto nace y muere, no tanto en cuanto objeto, sino considerar la experiencia en su carácter de impermanente, de impermanencia, cosa evidente, ¿verdad? Que todo lo que existe cambia continua y absolutamente, mucho más continua y absolutamente de lo que creemos. En las ideas fijan los objetos, en la medida en que la mirada es más limpia, te das cuenta de que las cosas son absolutamente cambiantes, absolutamente impermanentes. Esta noción de impermanencia permite acercarnos a la evidencia de lo que es permanente, de lo que es idéntico, de lo que no cambia. Una evidencia que está ahí. Y precisamente porque está esa evidencia de impermanencia, uno puede constatar la impermanencia. Si no, sería imposible constatar el cambio de la impermanencia si no hubiese algo permanente, idéntico, inalterable. Aprender a dirigir la atención hacia esa evidencia de impermanencia en sí es también un modo directo de centrarnos, de reconocer y descubrir esa realidad que somos a través del rastro de la permanencia, del rastro de lo idéntico. Soy el mismo, he sido siempre el mismo, soy constantemente el mismo, en todo momento, a pesar de que las circunstancias, los estados, las ideas, está todo en un constante flujo, en un constante cambio. Ese es otro maravilloso camino, ¿verdad?, que nos acerca y nos permite vivir con más, ¿verdad?, con más realidad.